Intenta siempre tratar un poco mejor a las personas de lo que es necesario. J.M. Barrie.
Vamos avanzando en este Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Néstor Esteves. Él apoya procesos de comunicación diversos, agregando valor a las relaciones entre sus clientes y sus públicos, contribuyendo al logro de sus objetivos. Él es... desde la hermana República de Abrazolandia.
¿Te gusta Abrazolandia?
Eso quedó grabado, ¿verdad?
Claro, mira, ahí dice recording.
Grabado, sí, no me lo dice.
Hola, Néstor, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Néstor.
Estoy compartiendo un suma abrazo con ustedes en esta mañana de martes. Y uno dice martes así y se queda como con la costumbre, pero si uno cuenta, pone la cuenta regresiva de lo que falta para que caiga el 1 después de ese 0 a llegar a 2021, dice, oh, pero ya está acá, porque así sencillamente es. Se nos está terminando noviembre, vamos avanzando con la segunda mitad hace rato, entonces eso significa que el tiempo pasa independientemente de lo que nosotros decidamos hacer o no hacer con él. Sí,
así es.
El tiempo pasa.
Entre las cosas positivas de esto de que pase el tiempo, está esa posibilidad de que nos encontremos y nos encontremos para abrazarnos, aun sea virtualmente, mientras tanto. Pero lo más interesante de encontrarse es la posibilidad de eso, como de chocar los carritos, de compartir las ideas, de que eso que en un momento es solo pensamiento vaya tomando forma de concreción. Si te quedas solo con los pensamientos, entonces ya es posible que se quede en pensamiento y nada más. En la medida que eso pensado, que eso sentido, que eso alcanzado a ver, se comparte, entonces existe esa posibilidad, eso te acerca a esa concreción. Y eso siento cada vez que tengo la oportunidad de avanzar un poco más hacia el sol.
¿Y dónde lo dice, Néstor?
¿Dónde está escrito eso?
Eso me recuerda a la universidad, porque en la universidad, por muchos lugares, uno solía encontrarse un cartelito que decía más o menos, no leerlo no te exime de cumplirlo. Entonces, para quien en algún momento estaba vulnerando una disposición, estaba vulnerando una regla, estaba como pasándose de listo, queriendo decir, no, yo no lo sabía. Entonces venía la pregunta, ¿y dónde lo dice?
¿Y dónde lo dice?
Entonces es como tan útil para que nos entendamos, y es el vínculo que esto tiene con la comunicación, es muy útil para que nos entendamos el conocer dónde dice algo, a partir en qué se sustenta algo, en qué se soporta algo. Las instituciones, las entidades estatales, para poner un ejemplo, están soportadas en una ley, en algún soporte legal tienen, en donde se explica en qué consiste, cuál es su función, claro, hasta dónde llegan sus atribuciones.
Sí, todo lo que es el marco regulatorio.
Exactamente, es así. Entonces es tan importante el caer en la cuenta de dónde dice algo para que eso sirva de ese soporte al momento de uno, bueno, pues emprender. Y dónde lo dice viene a propósito de algo que se ha estado discutiendo ahora reciente, que de algún modo toca una región por la que siento mucho, no solo por haber nacido ahí, sino por haber... de algún modo, pues, de haberme renovado ahí. Y hago este cuentecito, este tramito de carácter muy personal, es decir, nací en Santiago Rodríguez, noroeste de la República Dominicana, y mi bachillerato fue en Dajabón, también noroeste, pero mucho más pegado de la frontera. Concretamente me estoy refiriendo a la ley 2801, que es la ley que crea una zona especial de desarrollo fronterizo. Es una ley para beneficiar a diversas provincias, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bauruco. Son las provincias favorecidas con esta ley. Acá no habría tiempo para detallar en lo que consiste la ley, pero así de manera muy somera, me animo a comentar, se trata de conceder ciertas exenciones con pagos de impuestos a empresas que se instalen en esa zona. Es una ley del año 2001 que está a punto de vencerse. Esa ley fue promulgada el día 1 de febrero del 2001 y es una ley especial. Entre otras características, las leyes especiales tienen esa, es decir, un tiempo de vigencia. Todas las otras leyes, las no especiales, pues son leyes hasta que se mantengan, hasta que sean, digamos, cambiadas por una reforma, por otra ley. Pero una ley especial incluye un tiempo de vigencia, en este caso 20 años. ¿Y para qué? Bueno, pues para atraer la inversión, atraer inversionistas a esa zona del país, porque se esperó, se consideró que de ese modo se iba a provocar una especie de dinamismo económico y que esa dinamización de la economía iba a terminar pues favoreciendo a las personas con generación de empleos, con lo que suele ocurrir cuando, cuando se mueve el dinero, sí. Esa fue la confianza, esa fue la esperanza, para ellos fue. ¿Qué ocurre? Desde que esa ley fue promulgada, comenzaron entonces, comenzó un proceso un poco complejo. De un lado, inversionistas atraídos por esto de que, bueno, si no hay que pagar tales o cuales impuestos, podemos tener mejores beneficios. Eso. Vamos para allá. Entonces, ok, inversionistas que llegan y que se instalan. Ahora, ¿qué pasa? Otros empresarios entonces dijeron, eso es competencia desleal. Claro. Porque tú no estás pagando un impuesto y le estás vendiendo a los que son mis clientes.
Claro, y afecta a la competitividad, evidentemente.
Exacto. Llegaron algunos reclamos. En función de esos reclamos hubo algunas modificaciones. Ahora, ¿qué pasa? Estamos prácticamente en hora cero porque ya se está venciendo esa ley. Y con el vencimiento de esa ley, entonces muchos de los inversionistas que se han instalado en estas provincias que ya mencioné, dicen, bueno, si no hay una garantía por parte del Estado, sencillamente nos vamos. ¿Por qué? Porque, recordemos, estamos hablando de la zona fronteriza, estamos hablando de una zona con condiciones socioeconómicas muy bajas, entonces es una zona muy alejada, además de los grandes centros urbanos, de los centros del gran consumo. En consecuencia, solo transportar lo que allí se produce, eso dispara los costos grandemente. Entonces, ok, ¿qué significa esto? Que lo que se deja de pagar como impuesto se está pagando de otra manera. Porque hay que, no solo lo vemos como costo en transporte, no, esto implica maquinaria, esto implica también personal que tiene que ir con esa maquinaria, el riesgo que implica el transportar la mercancía, los accidentes, bueno, todos los riesgos que esto implica. Bueno, pues hay una especie de discusión ahora, especie no, discusión propiamente, en torno a si esa ley ya se deja y se queda hasta ahí, se hayan cumplido o no se hayan cumplido los propósitos que la motivaron. Y la otra versión, la versión de tanto de los empresarios, 87 empresas hasta el momento se han instalado, la mayor cantidad en Montecristi, en el sur muy pocas, escasísimas empresas se han instalado en las provincias sureñas. Entonces, desde quienes se han instalado y desde las poblaciones, desde los territorios, se reclama, dice, bueno, que se modifique esa ley para que llegue más allá de los 20 años. Claro. En el Senado ya se tomó la decisión y el Senado aprobó en dos lecturas prolongar por 30 años la vigencia de esta ley. Durante la campaña, la mayor parte de los políticos se manifestaron en favor de que se prolongara la vigencia de esa ley. Ahora, en la Cámara de Diputados hay dificultades para ello. y dificultades que...
dificultades que lamentablemente sabemos en nuestro país cómo se dirimen esas dificultades.
Uh-huh. Me lucen, yo le estoy llamando cucaramácara mientras tanto, para no usar un término que pudiese resultar ofensivo, sí. Pero eso, es decir, en la Cámara de Diputados se le está como buscando la quinta pata al gato para el tema de esta ley. Y bueno, pues el gobierno central un poco tímido ha estado en ese sentido. Ok, el proceso lógico es que sea aprobada en ambas cámaras y que después llegue al Poder Ejecutivo para su promulgación. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí conecto con el donde lo dice. No solo esta ley, la 2801, dice eso. No, hay otros textos que soportan que se atienda a esas zonas del país que han tenido menos oportunidad para desarrollarse, que tienen más bajo nivel socioeconómico. Por lo pronto, hay otra ley. Es la ley 1-12, que es la que soporta la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y aquí quiero buscar el texto para leerlo, porque como esta no es mi área, no ando memorizando esos textos. Dice la 1-12 específicamente en el objetivo 243. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo se dedica a promover el desarrollo sostenible en la zona fronteriza. Entonces, en ese sentido, plantea líneas de acción, líneas que están orientadas a diseñar e implementar proyectos para el desarrollo integral de la zona fronteriza, tomando en cuenta su especificidad geopolítica, cultural, ambiental y socioeconómica. Pero como si no fuera suficiente con que existan dos leyes que favorecen esto, la propia Constitución de la República Dominicana, la Constitución en su artículo 221 establece que la ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones que se localizan en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades de interés nacional, en particular las ubicadas en las provincias fronterizas. El propio artículo 10 de la Constitución también declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza. Y para quien todavía quiere más, por allá por el 2015, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas decidió renovar los esfuerzos a nivel mundial con lo que es archiconocido, con lo que en una etapa se conoció como Objetivos del Milenio, uh-huh. Era de cara a lograr determinadas metas uh-huh. para el 2015. Entonces, en el 2015 la decisión fue de cara al 2030, con lo que conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos. Ya eso se ha hablado muchísimo en el programa. En tanto, Camino al Sol oyente está muy vinculado, Camino al Sol participante, que es el término que me gusta, está muy vinculado con los denominados ODS 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible. El número 10, concretamente, está orientado a reducir la desigualdad en y entre los países, es decir, entre un país y otro, pero a lo interno en cada claro, país. Claro. En definitiva, estamos hablando, para quien pregunta dónde lo dice, estamos hablando de cuatro textos, una ley, la 2801, otra ley, la 1-12, la Constitución de la República Dominicana en más de un artículo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente en el objetivo número 10. Ahí, en esos cuatro textos en los que se supone que creemos, porque son textos que están elaborados para organizar las relaciones entre los seres humanos, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito estatal, pasando por lo político, desde el ámbito académico, desde el ámbito de las organizaciones, eso que se conoce como cuádruple hélice a la luz del desarrollo territorial. Es decir, ahí lo dice, es ahí donde está planteado. Y además, y esto quiero conectarlo uh-huh. con algo que se trató en la reflexión hace un ratito. Si bien es cierto que las estrategias en un tiempo determinado, cuando Sun Tzu por allá, estaban orientadas a aplastar al contrario, que después uh-huh. se fue un poco civilizando el tema uh-huh. para que llegáramos entonces a, bueno, pretender ganar. Y después salió aquel modelo Harvard, ganar, ganar. Uh-huh. Pero el propio COVID, esta etapa que estamos viviendo, nos está enseñando que lo que necesitamos ahora es colaborar. Es decir, no se trata de avasallar, de destruir a la contraparte. No, se trata de que colaboremos, de que tendamos la mano para que esto sea sostenible, para que podamos llevarlo.
Para que juntos podamos salir de esto. Y quiero aprovechar, claro, Néstor, que tú pones este tema, porque hay otro que está vinculado con las empresas y con la inversión. En esta oportunidad, con la inversión extranjera. Porque se está proponiendo el que a las nuevas inversiones, y esto es para atraer a nuevos inversionistas, igual se le dé una gracia de 20 años, precisamente que tenga, que sea los impuestos totalmente congelados, los arbitrios municipales, los regímenes aduaneros, el régimen laboral, todo esto a las nuevas inversiones. Hablando un poco sobre la ley, y ahí es donde muchos empresarios quieren trabajar, la reforma de la ley de fomento a la inversión extranjera que han estado promoviendo por años. Entonces, se está poniendo inclusive como ejemplo lo que ha estado sucediendo en algunos países que tienen una ley de fomento a la inversión extranjera. Pero tú traer como un caramelo, y ahí sí es, ojo aquí, traer como caramelo el que durante 20 años una empresa pueda estar aquí, es decir, inversión extranjera, y tener entonces durante 20 años los impuestos congelados, todo lo que tiene que ver con aduanas, todo lo que tiene que ver con los arbitrios municipales. Al final, tiene esto tantas lecturas, porque si bien es cierto que lo que tú planteas es para incentivar unas zonas específicas que están ahí, y eso, que hay que ver el impacto que ha tenido esa medida. Hay que ver cómo eso se ha traducido realmente en beneficio de la población, cómo esos 20 años que han tenido esas empresas en esas comunidades ha beneficiado no el bolsillo exclusivamente del empresario ni de sus inversionistas, sino de la comunidad, que al final de cuentas ese es el interés de que esas empresas lleven productividad y riqueza a la zona, no solo para su bolsillo. Es decir, esos números también es bueno verlos, Néstor.
Ahora que planteas eso, Rey, justo estoy escribiendo, esto debe estar entregado para difusión en medios mañana, como tarde pasado mañana, y justo estoy escribiendo algo que he titulado La 2801 es necesaria, pero no suficiente. Y esto, bueno, ustedes recordarán que me encanta el tema de la matemática. Entonces, esto tiene que ver con aquel tramo de la matemática cuando uno comienza con ecuaciones algebraicas y algunos temas vinculados a la lógica. Ahí es que viene lo de doble implicación y lo de cuando algo es necesario y además suficiente, que es cuando se habla de aquella doble implicación. Pero bueno, no vamos ahora a meternos en el mundo matemático acá. Pero qué bueno que tocas ese tema. Por ello, es decir, hay que ver, y de ahí la importancia de dónde lo dice, hay que ver cuál es la motivación para algo, es decir, para qué se toma una decisión, para qué se elabora una regla, para el momento de evaluar la eficacia. Sí, entonces en ese momento decir, a ver, ¿con qué hemos cumplido? ¿Con qué no hemos cumplido? De hecho, el Observatorio Político Dominicano de Funglode para el 2014 realizó un trabajo de investigación con respecto al impacto y se encontró precisamente que no se había logrado el propósito. A partir de ahí, ¿qué fue lo que realmente debió hacerse? De hecho, en
hacer
alguna
los
manera
ajustes se... necesarios, es decir, ¿qué es lo que no está funcionando?
¿Qué no está funcionando? Para ver cómo lo hacemos.
Porque si no sigue funcionando 20 años después, no tiene ningún sentido el que le extiendan 10 años más.
Exactamente.
Porque entonces al final, ¿a quién vamos a estar beneficiando?
Lo que hay que hacer ya es implementarla y crear los reglamentos, lo que sea que haya que crear y ya.
Pero ¿qué ocurre?
A comenzar por algo, ¿no?
¿Qué ocurre? De manera un poco maliciosa, no se hizo caso a aquellas recomendaciones de lo que había que reajustar. ¿Para qué? Para que cuando se llegara a este momento estuviera un poco desprestigiada la ley. y en consecuencia se dijera, no, mira, no funcionó. Ahora, se avisó a tiempo, solo que no se quiso hacer caso primero y después poner en práctica las recomendaciones al respecto. Porque, ¿qué ocurre? Y aquí retomo el tema de la cuádruple hélice. Una ley de por sí solo pone una regla, y las reglas tienen que ver, es lo que, digamos, es como el aporte inicial del ámbito estatal, desde el ámbito político, para que quien dinamiza la economía, que es el sector privado realmente, entonces opere con esas reglas. No es suficiente con que solo haya participación estatal y privada. No, se requiere que además de eso, desde el ámbito académico, desde el ámbito profesional, desde el ámbito del conocimiento, haya entonces incidencia en ello. Y lógicamente, la representación de quienes se asumen beneficiarios. Digo se asumen porque no, o sea, las empresas que van no son de beneficencia. Entonces no son beneficiarios, claro, quienes consiguen un empleo, quienes viven en esa zona que se dinamiza económicamente. Uh-huh. No, también hay beneficio para quien invierte, para los empresarios, lo cual me parece muy justo. Lo que quiero es deslindar acá el terreno, uh-huh, para que no se le esté llamando beneficiario a aquel que reside en el lugar, en el territorio al que acudió aquella empresa. No, entonces esa representación cuádruple, ámbito político por un lado, ámbito privado por otro lado, ámbito del conocimiento, la universidad, la cátedra, el alma mater por otro lado, pero los habitantes de esa zona también, representados preferiblemente de manera orgánica, a través de sus instituciones, de sus organizaciones. Eso es lo que garantiza ese equilibrio, eso es lo que garantiza ese entendimiento. Y con ese entendimiento entonces logramos que el objetivo inicial, mejorar las condiciones de vida, sí, lograr promover bienestar, y que ese bienestar conecte con lo que se promueve permanentemente en Camino al Sol, con la felicidad.
¿Dónde lo dice? Bueno, pues ahí está, y creo que hoy estamos invitando a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a eso, alimentar el pensamiento crítico, a no dar las cosas por sentado, a no tomar simplemente la información tal como nos la plantean, sino hurgar, investigar, profundizar en cada una de ellas. Sí, sí, Néstor, sí. Esteves, gracias por ponernos este tema en el día de hoy. Muchísimas gracias.